comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, bienvenidos otro lunes más a Los Toros en la Radio. A 21 de marzo de 2022. A unas pocas horas de haber estrenado una nueva primavera que este año va a ser distinta.
Es cierto, Espartaco dijo el otro día que estaba mirando al cielo, ¿no? Ha tenido un fin de semana ahora lluvioso. Yo creo que es muy agradecido para el campo bravo, ¿no?
La verdad, hombre, que estas lluvias, aparte de que han hecho algún daño, menos que las de septiembre, pero han hecho algún daño, pero sobre todo, yo me acuerdo de los pantanos. Yo he estado hace poco en el Caminito del Rey, en un pantano del Chorro que hay allí muy grande, seco, y, hombre, esto va a ser una alegría para el campo que tanta falta hace ahora con el tema de los precio de los piensos y demás, ¿eh?
Sí, además tenemos otra nunca semana, ¿no? Seguro una semana de agua bastante buena. Bueno, don Juan Infante en la técnica, buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallado. Encantado de que estéis aquí un lunes más conmigo.
Buen viaje desde Pozo Blanco.
Bueno, pues mucha lluvia.
Mucha lluvia también.
Y aunque la sufrimos a la vuelta, muchísima lluvia. Pero, bueno, es buena, ¿no? Como decía.
Y al irón de recreativo ha pasado, ¿no?
Bueno, hemos empatado y vamos sumando, que es lo que es importante. Ahí está.
Don Esteban Fernández, buenas tardes.
Me río. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Aquí estamos. Me río por los comentarios vuestros. está la cosa entretenida, sí.
No, pero vamos, es cierto, ¿no? Que hacía falta el agua, ¿eh?
Muchísima. Muchísima, aparte de ahora, añadido al tema del poco verde en el campo, encima los precios de los piensos, ahora el parón de los camioneros.
Pintaba la cosa
no
mal.
Sabe uno ya qué más desgracias iban a venir, ¿no? Entonces, este agua viene a poner un parchecito, por lo menos.
A coalición de eso, ¿qué podemos decir de la manifestación en Madrid, ¿no? Del mundo rural y de la tauromaquia en apoyo de ello, ¿no? Que fue multitudinaria, ¿no? Muchísima gente.
Yo creo que ha sido una de las noticias principales, quizás, ¿no? Del fin de semana. La convocatoria estaba hecha hace tiempo. En las redes, en estos últimos días, se había hecho una nueva impulso, ¿no? A la campaña de difusión y bueno, la respuesta ahí está, ¿no? Se han visto imágenes, han hablado de los organizadores de 200.000 personas y la policía de 150.000. Ya sabemos que siempre hay una discrepancia, pero bueno, en torno a esas cifras se han visto gente a caballo, en carriolas, por las calles de Madrid, con animales, en fin, el mundo rural entero, no solo la tauromaquia, sino también la caza y la cetrería. Me consta que tengo amigos cetreros que también han estado por allí. Y bueno, el mundo rural en general ha expresado su hastío, ¿no?
El Alianza Rural, ¿no? Que representa Fermín Borque, nada menos.
Bueno, sí, en realidad era todo, eran, digamos, los dos modelos de la sociedad que tenemos, el mundo rural y el campo, exactamente, ¿no? Fíjate la pancarta, juntos por un campo unido. Y no en contraposición, porque por otro lado está el mundo de la ciudad, ¿no? El mundo urbano. No es contraposición, porque intentan llevarlos a un enfrentamiento entre uno y otro, cuando el mundo urbano se alimenta y vive del campo. Y esto es sencillamente por el, bueno, desprecio que durante muchas décadas se ha tenido contra lo rural, ¿no? Que parece como que eso es carca, como que es antiguo, como que es la base de todo, ¿no? La agricultura, la ganadería es la base. Y ahí estaban representados toda la sociedad española, esa que se abandona, que nos acordamos una semana antes, bueno, que algunos se acuerdan una semana antes de las elecciones, ¿no? Y yo comprendo que las soluciones son muy complicadas, son muy difíciles, porque los modelos de la sociedad están así, están muy claros, muy marcados, ¿no? La figura de las mascotas en las ciudades, ¿no? Que es la que domina y predomina. el buenismo de la ciudad, de la persona que vive en la ciudad, contra el modelo natural del campo, ¿no? Y eso, tú sabes que España empezó siendo agrícola ganadera y hoy pues ya muchas veces decimos, ¿qué somos? ¿A dónde vamos? Porque abandonamos la minería y ahora algunas lucidas mentes pues se acuerdan de que en España hay gas, hay wolframio, hay una serie de minerales que nos hacen falta, ¿no? Entonces, si abandonamos la agricultura, la ganadería y la pesca, pues claro, el supermercado abajo, la leche, que está empezando a faltar, pues está claro que de dónde viene, ¿no? Y ese es el mundo rural.
Sí, todo exportado.
Todo exportado. Lógicamente, como con la idealización que hay y la polarización que hay en la sociedad actual, pues claro, todo eso es de derecha, 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 y entonces ya está, eso sí. Los medios de prensa, los muy afines a cierto partido, pues lo olvidan, prácticamente no le dan publicidad, aunque sabemos que ha existido, no le dan prácticamente publicidad, le dan más publicidad a una chica que viene de Suecia y se reúne con 1000 chicos jóvenes, y entonces eso es la cabecera de portada de durante una semana, ¿no? Me estoy hablando de Greta, me estoy refiriendo a Greta, a la recta, a la chica esta, ¿no? Y ahora, sin embargo, esta manifestación, pues bueno, pues pasa desapercibida por la inmensa mayoría de la prensa generalista, ¿no? Porque eso no interesa, son unos cuatro que, en fin, que están ahí, que bueno, que ya sabemos como siempre, ¿no? Desgraciadamente es así, ¿no?
Es que todos sabemos que el mundo rural, agricultores y ganaderos son los grandes fascistas del mundo, ¿no?
Sí.
Bueno, en el ámbito taurino estaba representado y convocado por la Unión de Criadores de toros de Lidia.
Todos, prácticamente
y
todos.
Y todos los aficionados.
Todos. Que sí, allí estaba por el mundo taurino, bueno, el taurino estaba los ganaderos, los mayorales. Que ellos, como es natural, llevan muchísimos años diciendo que ellos son los ecologistas de toda la vida, ¿no? Porque ¿quién mantiene una de esas 800, 900 y para que luego, lógicamente, pues bueno, digamos que encima todos los problemas se le caigan encima a ellos, ¿no? Por el hecho de decir de la subida de todo tipo de alimentación del ganado, otra serie de cosas, ¿no? Y después, pues, ahí siempre hay unas políticas que nosotros no conocemos, ¿no? Solamente escuchamos la punta del iceberg a nivel de las pocas ayudas que vienen de Europa, y cuando vienen de Europa, pues vienen ayuda para ciertas determinadas políticas, que son las que últimamente están de moda, por una forma de pensar de una serie de señores, claro, evidentemente, que no le harán mucho caso porque están entretenidos con otros temas ahora mismo, ¿no? Y entonces esto dice, bueno, esto es sencillamente que la derecha ha tomado las calles. Antes era la izquierda la que tomaba las calles, ¿no? Ahora es la derecha la que toma las calles. En fin, no me coge nada nuevo en este país, que esto funcione así, sabemos cómo funciona y seguirá funcionando así. No le van a hacer ni pajolero caso a lo que las manifestaciones, por supuesto que no, ¿eh? Eso lo te puedo asegurar, que se podrán conseguir algún tipo de ayudas y algo por el estilo, un reparto, lo que sea, una miseria que llegará, pero el campo va a seguir estando abandonado, sencillamente. Si hemos abandonado la agricultura, la ganadería, la pesca, los sectores primarios, la formación en este país, ya sabemos cómo va, pues entonces dime a mí de dónde se va a sacar eso. Eso no se arregla en un día, en dos, en tres, ¿no? Las políticas energéticas, toda esa serie de cosas que están de moda hoy, que cualquier persona se puede leer un periódico, ojo, depende del periódico que tú leas, ¿eh? Ojo, depende del periódico que tú leas. No siempre las ideas van siempre para el mismo sitio, ¿no? Y hoy las personas dicen, oye, pues yo creía que en España no había gas. Y te sale y te dicen, oye, que ¿cómo hay gas? Ahí tenemos gas para 40 años. Ah, pregúntale por qué nosotros hemos metido en traernos del vecino. Pregunta por dónde. Entonces el campo es uno de los... Sí. Y ahí está el mundo ganadero, pues lógicamente reclamando su derecho porque existimos sencillamente, ¿no? Y no, que serían los pueblos de España.
El problema es para las futuras generaciones.
Claro,
¿no?
que tienen que estar
al frente de ese sector.
Claro.
Que no ven con futuro, ¿no?
Claro. Sí, de hecho todo el mundo, es decir, la mayoría de los pueblos están medio abandonados. Donde había 5.000 habitantes, este año hay 1.000.
Y menos que va a haber, las opciones de trabajo y futuro son cada vez más escasas. Sí. Y al final, y una cosa importante es que no nos enteramos que el campo necesita a la ciudad y la ciudad necesita al campo. Sí, todos tenemos que comer, todos nos tenemos que vestir, y eso lo da el sector primario, la minería, la agricultura, la pesca, la ganadería.
Sí.
Todavía no estamos notando demasiado los suministros, ya en supermercados se están viendo estanterías vacías. El paro de momento va a seguir, no sé hasta cuándo, ojalá se solucione pronto lo que sea, pero... ya pronto van a empezar a faltar productos básicos.
Lo que es curioso es que ayer en el paseo de la Castellana, ayer, pues bueno, fíjate que tuvo que ampliarse porque pensaban que iban a ir menos y al final se tuvo que ampliar hasta el final. Cosa curiosa, ayer acá en la Castellana, el 19 de marzo de 1922, que empezaba otra época también muy movida en España, con una guerra en Marruecos. Fíjate, hoy estamos en esta actualidad con Marruecos, una cosa nueva de ahora, hemos descubierto ahora que Marruecos está ahí. Bueno, pues el 19 de marzo de 1922 se ponía la primera piedra de las ventas. ¿Eh? De las ventas, no como te pone la historia de que te dicen en el 18, 19, 20. Mira usted, una cosa es cuando el arquitecto presenta en diputación los papeles. Segundo, cuando se firma en notaría, que eso al año siguiente. Pero el 19 de marzo de 1922 es cuando se puso la primera piedra a las ventas, que por supuesto tardó 12, 14 años hasta, sí, hasta el año 31, el 34.
Y que el constructor no llegó ni a verla terminada. No,
Espeliu murió y entonces siguió pues Manuel Muñoz Monasterio, que casualmente hizo tres monumentos: el Bernabéu, el Sánchez Pizjuán y el Ramón de Carranza. ¿Te suenan?
Sí, señor.
Me suena algo, no sé yo. Bueno, hoy ya se le llama de tal forma que ya no sé ni cómo se llama, pero bueno, entiéndeme.
Para mí va a seguir siendo el Carranza de por vida. Y, bueno, y para los cadistas, ahí está el himno de Manolito Santander.
Exactamente. El Carranza. Aunque no, la política te ponga otras cosas. Pero bueno, quiero decirte que la Castellana, a 3 kilómetros de la Castellana, está a las ventas. Bueno, depende de la calle que coja. Pero básicamente eso. O sea, que ayer la Castellana estuvo de moda. Y no quiero hablar por la noche, sino estoy hablándome por la mañana, no la Castellana por la noche. Ayer por la noche.
Esa es otra noticia del día.
Eso.
Pero la vamos a dejar.
Vámonos, que no quiero.
Aquí hay que hablar de toro.
Vámonos a los toros, vámonos a Valencia, que concluyó la falla a continuación ya ha empezado la Magdalena en Castellón con el temporal, ¿no?
Suspendiendo el festejo. Suspendió el festejo. Martín, ¿no?
Ahí está. Que una lástima, ¿no? Que también que con la ilusión que generaba esta falla otra vez con muchos abonados y que la climatología no ayudaba a que los aficionados vayan a la plaza. El día de Morante no se llenó, ¿no? Uno de los carteles de estrella y hubo bastantes huecos. Claro. Estuvo a punto de suspenderse, pero vamos, se echaron para adelante y el día de ya de grande, el día de San José, no se pudo celebrar el festejo. También el ruedo muy malas condiciones después de un temporal. Pero de esta forma el público hay que darle valor, ¿no? Porque con el frío que ha pasado, un frío siberiano en la falla.
Hombre, la Plaza de Valencia, sí, por las fechas en las que es su feria de falla, históricamente siempre ha habido, si no toda la feria, algún día llueve seguro, ¿no? Y esta vez, bueno, pues ha tocado esa incidencia. Yo el sábado me dejé caer por la peña tendido 12, con la puntería que tengo habitualmente.
Sí,
no,
ya me imagino.
Ya suspendí la corrida por el agua.
O sea, que ya se me quiere el café.
Entonces, bueno.
No, pues mira, el día que nosotros fuimos también, el día Morante estuvo a punto. Sí. Tardaron media hora, se alargó bastante la conversación entre los diestros y la presidencia. Pero al final la echaron para adelante.
Yo ahí, sabes que yo he visto muchas luces y muchas sombras en la feria de falla, más o menos a tono con la estructura actual de la tauromaquia. Hay cosas que siguen funcionando muy mal, que no se han molestado ni se va a cambiar, evidentemente. Ese día yo creo que en 5 minutos se hubiese arreglado. No hay que estar media hora discutiendo y hablando todo, porque la presión en este caso, que lo está viendo, la presión del presidente por sacarlo adelante y encogerse hombros los tres toreros. No hay que discutir tanto, creo yo. Una cosa es hablarlo, lógicamente, y otra cosa es no estar esperando media hora porque hay un señor que ha pagado una entrada que quiere saber sí o no. No esperar media hora, ¿no? Eso está claro. El festejo de ayer, pues eso estaba cantado. Si tú por la mañana organizas un festejo de rejones, ¿eh? De rejones, ¿cómo me estás poniendo el suelo? No, ahí no estaba la lona. Con un trasto y un rastrillo no se arregla media hora antes. Eso estaba cantado. Por supuesto. Hombre, el empresario, pues sí, pues ya sabemos que tendrá su seguro. O sea, que ahí no hay problema. Sí. Que la que estaba hablando de asistencia de público, claro, asistencia de público, pues la verdad que no ha sido la que se esperaba. No, por supuesto, ¿no? Incluso la novillada, pues si había 3.000, 4.000 personas ya era mucho, pues mucho que me digan media plaza, ¿no? No era eso, ¿no? Y después de los comentaristas de televisión, pues yo hubo 2 o 3 momentos que me tuve que tapar los oídos, ¿no? Porque evidentemente cuando a mí me chirría, me chirría sobre todo de lo que sé y domino. Mire usted, el director Lidia no tiene por qué estar 20 minutos antes. Mire usted, los tres tienen que estar un cuarto delante. Y lo único que pido es que por favor hablen con propiedad con lo que es la normativa, no lo que uno cree y vivió y no sé qué, no sé cuánto. Y eso escuchan la gente y lo ponen como ley. Sí. Sobre esa estructura a mí me... Y a nivel de toro, si quiere, ya termino. Me chirría, me sigue chirriando de que no puedo ver un toro como debe salir una feria de fallas. no sé por qué los toros tienen que tener 590 y tienen que tener 600 kilos. No sé por qué un toro de primera categoría que tiene su buena cabeza y tiene su presentación no puede tener 550 y que ese toro tenga 50 kilos menos, ¿eh? Porque ese toro con esa con ese peso, con dos puyazos, que va a tener cuatro, cinco y más mal puesto con trasero y mal colocarse con cinco o seis heridas para entendernos los puyazos, ese toro no te puede durar prácticamente. Entonces, toda la ilusión de todos los grandes toreros que están allí, ese toro a la mitad de la faena se te tiene que venir abajo. Y vamos una vez tras otra, una vez tras otra, ¿no? Una vez... Sí, todos son, encima todos son cinqueños, lo que sea.
Bueno, pero esto viene arrastrado también por la pandemia, ¿no? Por
el sistema,
de toros que había en el campo, ¿no?
No, el pandemia, no el pandemia.
Lo de la edad sí es un tema, yo creo que más complicado de solucionar ahora mismo la situación que está, porque la camada entera... atrasada la siguen teniendo la mayoría en el campo. Sí, es verdad que se ha mandado mucho al matadero en la pandemia, pero no todo. ¿Qué pasa? Pues que ahora, como se va a seguir lidiando cinqueños... Quiero pensar que cada vez un poco menos, pero se va a seguir lidiando cinqueños. Y entonces vamos a eternizar el problema, entre comillas, problema. Toda la vida se han lidiado todos los cinqueños y no ha pasado nada. Pero claro, con un equilibrio. No puede ser ni todo cinqueño ni todo cuatreño. En un cierto equilibrio estaría la cosa más razonable, ¿eh?
Y artísticamente, te iba a decir,
artísticamente, los toreros que están allí están más que capacitados cuando el toro de Domé, que se amontona cuando sale... que ese es uno de los problemas que tienen los toros de Domé, que se amontonan si quieren comer el mundo en los primeros minutos, y después tienen le faltan finales, que es lo que siempre han argumentado los ganaderos de Núñez. El toro a veces deja de pasar la mayoría de ellos. Mira cómo ayer en Arnedo, los jandillas de 530, 540, cuando le das un puyazo, ese toro te sirve, te salen tres toros muy buenos. Si ese toro le metes tú 600 kilos, me lo llevas a Valencia y le das otro puyazo más, tú te quedas sin toro. Entonces, esos toreros que triunfan en Arnedo no pueden triunfar en Valencia. A ver si nos damos cuenta de una vez.
El tipo, ¿no? Sacarlo de tipo.
Sacarlo de tipo, pero eso ya hace 10 años que sí. Se están sacando los toros 600 kilos de... Bueno, vamos, 15 años en Madrid con los Juan Pedro, por ejemplo. Digo Juan Pedro porque es lo más representativo. Lo que todas las semanas tenemos, y todas las semanas tenemos. De hecho, Castellón, esta semana tenemos Juan Pedro con Aguado, con Morante. La misma repetición de la jugada otra vez. Sí. Bueno, ojo, si es que va a haber feria es que en Castellón, si es que va a haber, sí, pero, que no va a haber.
Puede haber por el tema del transporte, ¿no?
No, eso es un tema. Y segundo, que el golpetazo de agua que viene esta semana, nosotros vamos a tener agua hasta el jueves, y ese frente va para Valencia y va hasta el fin de semana, pero una barbaridad, porque se junta con el Mediterráneo y allí va a haber, ya veremos jueves, o sea, viernes, sábado, domingo, lo que hay en Valencia.
El Levante es una tierra que históricamente ha sido castigado siempre por lluvias así de torrenciales, ¿no? O no llueve en meses... Sí.
300 y luego, litros.
Y luego te cae en una semana lo que tenía que caer repartido en un año.
Eso.
Esas plazas tenían que estar como la de Zaragoza, ¿no? Cubierta. Oye, ¿no?
¿Quién lo paga?
Y ya está.
¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga?
Por cierto, Zaragoza ha ganado el padre al niño, ¿no? Zúñiga.
Sí, el concurso sí la ganó el padre, sí.
Claro. Una cosa curiosa que vayan rivalizando padre e hijo por una plaza.
Bueno, pues los padres a veces son los que más.
Bueno, igual que los toreros, ¿no? Cuando un torero padre le da la alternativa al hijo, le dice siempre, ¿no? No te dejes ganar la pelea ni por tu padre. Pues en este caso se ha llevado a curioso, efecto, ¿no? Y el padre curioso. No me había enterado, pero bueno, es buena noticia para mí. Que haya pugna y que haya varias empresas queriendo coger plazas de esa categoría.
Eso es
luego veremos cómo salen las cosas.
Eso es lo bonito.
Pero de momento yo hago una lectura positiva.
Bueno, y este fin de semana había festejo en Niebla. No, hay todavía, ¿no? El 26. ¿Cómo da también la climatología para ver si asistía?
La climatología, bien, buena.
A la novedad sin caballo.
No sé el nombre del tiempo, pero aquí los frentes se acaban el jueves. Entonces, entre mañana, o miércoles, jueves, viernes, a domingo está libre.
Vía libre para el festejo.
Vía libre para Niebla, claro.
Vamos a recordar el cartel, ¿no?
Sí, bueno, Manuel Casado, Javier Illaguas, Enrique Toro, García Palacio y Manuel Osuna. Tú sabes, el primero es de Lora, el segundo de Motril, y bueno, y Quique Torre y García Palacio de aquí de la tierra, y Manuel Osuna.
Y Yanguas de Largaba, creo.
Bueno, sí, digo la escuela taurina, donde está.
Sí,
muchas veces las escuelas se mueven para arriba, para abajo, y entonces.
Y ¿cómo? Las reses eran de Millares y Pito de la Cal.
Millares, ¿no? Y Pito de la Cal, sí, claro, es natural. Hablando de Pito de la Cal, el domingo retransmite Castilla-La Mancha, retransmite la corrida de Pito de la Cal.
Interesante,
¿eh? Porque es curioso, una corrida, claro, para los toreros que se apuntan siempre para
Guadalajara, ¿no? En la sí, plaza de Guadalajara.
Sí, en un pueblo de Guadalajara.
Pues estaremos atentados a verlo, es interesante, ¿no? Ver el juego de los Veraguas.
Sí, yo esta semana estaré ocupado en otros menesteres. Tenemos Vía Cruz y de oficial del Consejo del Mandato.
Sí, pues ya empieza ya prácticamente la Semana Santa. Quedan 28 días para el Domingo de Resurrección, ¿no?
Sí.
Muy poco tiempo para ya estamos ya en la Maestranza.
El 17 de abril en concreto.
Sí, bueno, claro. Ten en cuenta que estamos hablando de fin de semana este del 26-27 y al siguiente, que es donde hay varias actividades también, el día 2.
El domingo
de
Ramos también.
Después, el día 9, estamos hablando los sábados. Y ya nos meteríamos en Sevilla con sus características tan especiales como es Sevilla. O sea, Valencia, que este año ha ido por delante a Castellón, como ya que te he comentado, ¿no? Y después, pues, esta semana, oficialmente, fíjate, ya tenemos hoy Castellón, que hubiese sido un pedazo de corrida con los toros Adolfo, ¿no? Para Diego Ventura. Y curioso, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Buena combinación.
Y un festejo, ¿no? El mano a mano de ayer, ¿no? Que de Emilio de Justo y Pereira con los vitorinos en Castellón. Que fracasó un poquito, ¿no? En cierto modo fracasó los toros.
Bueno, a ver. Bueno, ¿cómo ve Valencia, Vitorino? Yo llevo tiempo pensando y viendo que cada vez que hay una corrida de Vitorino no sé lo que voy a ver. Es decir, que no sé que no voy a ver el toro de Vitorino padre. Pero ahora, claro, a veces se está suavizando tanto que ayer todas las crónicas es toros nobles, toro noble, tres toros nobles. Tiene un Vitorino, toros nobles.
Ya no quedan alimañas de las que decía Ruiz Miguel.
Tampoco estoy pidiendo ahora mismo que salga allí.
No, hombre, pero
entiéndeme.
Pero equilibrio.
Se está
dosificando
ya
demasiado.
Ya no es el toro de Domé, que ya mecanizado totalmente, pero tampoco es el otro extremo. Entonces está ahí navegando entre bueno y. Entonces, también pincharon, y lógicamente el pinchar también te quita, parece, porque hoy lo que luce son las fotografías y cuatro orejas, ¿no? Tres orejas. A veces cuando se pincha, incluso hasta en este caso no, pero los toros se han perjudicado. Otra de las cosas del otro día de Valencia que me ha recordado, tercer toro vitoriano, un toro de vuelta al ruedo. ¿Por qué demonios no se da vuelta al ruedo? Porque el torero pinche. Me decía el otro día un aficionado, Manolo Greño, lo tiene que pedir el público. Digo, sí, hombre, claro, evidentemente, realmente no te van a poder que sin pedirlo. Digo, pero vamos a ver, en el presidente está que si ese torero de vuelta al ruedo, porque pinche el torero no se le va a dar la vuelta al ruedo.
Ha habido vuelta al ruedo a toros en Madrid sin pedirlo a nadie, sacarlo el presidente de moto propio.
Porque en el barullo nunca, de hecho, desde ese momento, ¿quién saca un pañuelo? ¿Quién saca un pañuelo cuando el torero no está bien? ¿Quién saca un pañuelo para pedir al toro? Nadie. Parece como es campaño, le dice, oye, tú que estás pidiendo honores al torero. En ese barrio está el presidente, le dice, este toro es de vuelta al ruedo. Ahora, corta las orejas. Por supuesto, su vuelta al ruedo. A ver, me lo expliquen, ¿por qué? ¿Qué culpa tiene el toro del pinchazo?
Ignorancia.
Bueno, pero a ver, pero debe haber unos profesionales ahí, profesionales.
Y los asesores, ¿no? El asesor artístico, el asesor veterinario.
Evidente.
El equipo de presidencial debe tener más.
Todo eso debe tenerlo previsto, porque, hombre, ese toro, yo sé que no va a pasar la historia de Tarama, que le da una vuelta al ruedo, pero hombre, pide justicia, ¿no? Que claro. Si ese toro me ha merecido, porque no, porque pinche, por ejemplo, son cosas que me van surgiendo y yo lo veo normalmente y digo, váyatela, venga, vamos al siguiente. Y ya está, ¿y qué quiere que te diga? Eso es así, eso está montado así, por eso digo que algunas veces sí, me agarro la silla.
Son puntos negativos, ¿no? De las contas de las fiestas, desde dentro mismo, ¿no?
Claro.
Porque no se valora al ganadero.
Exactamente, no se valora la labor. Y mira que las crónicas al uso de la prensa son pro-toreros. Los comentaristas, pro-toreros. Es decir, que es raro, casi muy raro ver a alguien que defienda al toro.
Hasta Domingo Delgado de la Cámara últimamente está hablando bien de los toreros. Dato.
Torerista, ¿no? En vez de torerista y torerista.
No, yo no clasificaría, pero mira, por lo menos sí. Es decir, alguien diga, pues ya es trasero, ya está, ya no he dicho nada. Pero mira, a veces que me ha sacado el toro ahí, que el pobre toro ahí. Entonces, nadie dice, que no. Venga, se acabó. Listo, eso es lo que hay. Bueno, en fin.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. la información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, ¿y qué podemos decir de la expectativa que ha generado y José Tomás con su regreso en Jaén, que en 3 horas ha agotado toda la taquilla?
Pues eso, que incluso sin aparecer, y que cuando todo el mundo lo critica porque no aparece, porque no da la cara, porque no tira de la fiesta, cuando a él le da la gana y aparece, agota el papel en un rato. Eso solo lo hacen las verdaderas figuras históricas del toreo, como es José Tomás. Tiene sus detractores, yo tengo amigos que son detractores y dicen, sobre todo con ese argumento, ¿no?, que no tira del carro, que no se puede ser figura en el retiro, en la distancia y en el olvido, y tiene su parte de razón, pero no hay nadie que se anuncie y agote el papel en 2 horas. Solo lo hace él. Digo yo que...
Uf, mira.
Algo habrá.
Vamos a ver, por la parte profesional y de arte, pues, ¿qué vamos a decir José Tomás, no? Yo creo que todos somos de José Tomás, ¿no? Eso no hace falta decirlo. Otra cosa es como él, que él es libre a hacer lo que quiera, ¿no? Y bueno, que él se la ha querido montar así, que lo aficiona, hombre, si lo ven de cada 2 años, fíjate, 2019, ¿no? Granada, última vez. Pues claro, pues están deseosos, ¿no? Y entonces, pues bueno, Jaén es una ciudad... pequeña, entonces lógicamente, bueno, las 10.582, porque me lo he visto en el dato, se agotaron en 2 horas. Problemas en la ciudad.
He visto
exactamente.
Problemas en la ciudad. Bueno,
he visto gente que ha ofrecido entradas a reventa en páginas. Sí. A 6.000 euros.
Eso es otro tema.
Probablemente las va a vender.
Eso es otro tema, que se agote porque tú la compras porque sabes que lo vas a vender al triple. Las plazas hoteleras de Jaén son muy cortitas. Yo te lo digo que estaba el año pasado 5 veces en Jaén. Y aquellos son 4 o 5 hoteles. Otra cosa es que tú te vayas a Granada, que está a 1 hora, y está a 80 kilómetros de una autovía. Entonces, lógicamente, porque te quedan nada, que es mejor.
Lo que es curioso es que en vez de una encerrona con 6, sea con 4 toros, ¿no? Es un formato un poquito a la baja.
A ver, eso ya cada uno al gusto, y uno dirá, pues bueno, pues me pongo, otros dirán, bueno, el famoso pero, 3 puntos.
Hay que recordar que a mí me han contado un médico que estuvo presente cómo tiene ese hombre las femorales.
Sí, no.
Sí, ya, que tú dices para 6, bueno.
Físicamente, sí. Hombre, yo no me imagino, hombre, si está para torear, está para torear. Claro. Pero el hecho de que se anuncie con 4 en vez de 6, bueno, por el festejo de 4 se ha puesto de moda en la pandemia y a lo mejor ha aprovechado esa, entre comillas, inercia de que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a ese festejo más cortito, más compacto. Bueno, para anunciarse de esa manera, pero ese hombre tiene muchos empalmes en las venas de las piernas.
Bueno, pues esperemos a ver acontecimiento. Bueno, Madrid, San Isidro, ¿no?, del 8 al 5 de junio, 29 tarde, que se presentaron el otro día en una gala, y con la presencia confirmada de David Miranda, que vamos a tener pronto con nosotros en la antena. Así se puede ir la marcha. Buena feria, ¿no?
Hombre, a priori los carteles son interesantes, unos más que otros, como siempre ocurre, y parece ser que el formato de feria sigue siendo, ¿no?, de tantos festejos seguidos.
24 corridas de toros, 3 novilladas, 2 corridas de rejones.
En torno a 30, ¿no? Sí. El número que los últimos años se venía variando.
Después de 2 años, ¿no?, de la pandemia, ¿no? La feria de otoño.
Sí, eso fue algo que se organizó así, pero y salió bastante bien. Pero bueno, que de todas formas es lo suyo en la feria de San Isidro, que es lo normal como siempre. Sí, llama la atención, por ejemplo, la pérdida de 4 de rejones, que se ha quedado en 2. Parece ser que ha habido presiones para organizar corridas, para encajar a todos. Ten en cuenta que hay un señor que torea 4 tardes, Talavante, que Morante, Luque, Emilio y Ginés son 3. El resto hay 11 diestros con 2 tardes y 31 con una tarde.
Sí, en total son 47 matadores de toros.
47 matadores de toros, exactamente.
Y 9 novilleros.
Con lo cual, encajar eso, por eso se han caído a menos de rejones y se han caído. Fíjate, esto es muy complicado porque ya sabemos que hay unos intereses por medio, ¿no? Y como hay intereses, no busques cuadrar el círculo.
Bueno, pues ya sí, tenemos, gracias Juan, vía telefónica, nuestro matador de toros, David de Miranda. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes, Pepe.
Bienvenido una vez más al paseillo. Sabes que esta es tu casa.
Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues por fin se despejaron las dudas, David. Estaba la afición un poquito desconcertada con los trámites de las negociaciones, pero al final ha quedado una tarde muy bonita. La tarde que se ha calificado como de la
Esteban Juventud.
La Juventud.
Sí.
Encartelado con
Román y Gonzalo Caballero,
que abre cartel, y Román y David de Miranda. Con Luis Algarra. De momento, a priori, David, yo creo que es un cartel muy bonito.
Sí, muy ilusionado, sobre todo, ¿no? Yo creo que estar anunciado en San Isidro es importante, ¿no? Y bueno, como bien habéis comentado sobre el cartel, ¿no? Creo que es un cartel que lo han titulado de la juventud, somos tres toros jóvenes, creo que con mucho aliciente para Madrid. Creo que cada uno de nosotros, con nuestros conceptos, cada tarde han pasado cosas importantes y bueno, ojalá Dios quiera que sea una tarde bonita, ¿no?
Y también una cosa también buena, ¿no?, es que sea un sábado, lo que da la posibilidad a que haya mucha gente de aquí de Huelva, ¿no?, que pueda desplazarse a Madrid y estar contigo apoyándote en ese día, esa tarde tan crucial.
Sí, coincide en sábado y, como bien dicen, ¿no?, creo que es positivo, ¿no?, para que la gente pueda acudir a la plaza. Siempre que caiga en fin de semana, pues tiene más facilidades de asistencia de la gente, ¿no?
Buenas tardes, David. Soy José Antonio.
Buenas tardes, Antonio.
Me estaba acordando de cómo fue los previos, ¿no?, a la confirmación de alternativa, y el aficionado pensábamos y hablábamos de la posible presión, de la obligación de aprovechar día porque las oportunidades son pocas. Ahora ha pasado el tiempo, la pandemia. Es una oportunidad otra vez única e importantísima. ¿Cómo estás viviendo eso? ¿Nos vas a sorprender con otra puerta grande? Yo lo espero.
Ojalá, ¿no? Ojalá. Ya que yo, aquella tarde pues pasó, ¿no? Y ahora pues muy ilusionado, como he dicho al principio, con estar anunciado en San Isidro. Mi vuelta después de aquella puerta grande, y ojalá que se pueda repetir, ¿no? Siempre Madrid supone mucha responsabilidad, mucha ilusión, muchos miedos. Y bueno, pues como tú dices, ¿no?, que también es una tarde crucial para mi temporada y de nuevo para mi carrera, ¿no? Ojalá Dios quiera que se reúnan las circunstancias para que pasen cosas importantes y bueno, seguir creciendo y seguir andando el camino, ¿no?, que es lo importante.
Esteban.
Hola, buenas tardes, David. Soy Esteban.
Esteban,
¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Pues nada, mira, la semana pasada hasta ahora estábamos aquí hablando, lógicamente, de las ventas, y tú estabas allí metido en aquel...
La vorágine de la presentación de la gala.
Que parecía más de Hollywood, ¿no? Pero bueno, hay que ver, ¿no? Como la pregunta es muy fácil, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú allí, rodeado de tanta, de 47 matadores, de todo el mundo del toro allí, ¿no? Con esos focos, aquellos parecía como, yo qué sé, como eso, como lo de Hollywood, ¿no? Algo diferente, distinto, ¿no? ¿Qué sensación tuviste tú en ese momento allí metido, ¿no? Sales de Triguero y te metes allí, ¿no? ¿Esto qué es, no?
Sí, pues creo que hace la empresa apuesta fuerte, ¿no? Y hace una buena buen acto de presentación al final de la, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?, que es la feria más importante del mundo, ¿no? Y creo que la empresa pues ahí hace un gran trabajo, una gran labor a la altura de lo que es la presentación de la feria más importante del mundo, ¿no? Y bueno, y la verdad que reencontrando sensaciones, recuerdo que el cartel de... que también fui a la presentación de... cuando se presentó la feria de mi confirmación, y bueno, pues me encontraba y recordaba, ¿no?, en aquel 2019, que bueno, reencontrando sensaciones y como bien dice, ¿no?, rodeado de todas las figuras del toreo, de los ganaderos, de bueno, al final gente importante y bueno, pues disfrutando también de esos momentos y de estar anunciado en San Isidro.
Sí, de sentirte torero esa tarde, ¿no?, y todos más comentándote, ¿no?, dándote la enhorabuena todavía por aquel día, las dos orejas, ¿no? Pues nada, estupendo. Y la segunda, antes que se me olvide, mira, de la ganadería de Luis Algarra, ¿qué experiencia tienes con ella? ¿Has tenido algunos contactos con esta ganadería?
Bueno, pues sí, que creo que creo que es mi debut, ¿no? Si no recuerdo, vamos, como matador de toro seguro, y no creo recordar ninguna novillada, ¿no? Sí que he estado mucho en su casa, sí que he tenido el privilegio de disfrutar del campo, de tentadero, creo que es una ganadería importante y bueno, que es una ganadería que ha permitido el triunfo de muchos toreros a lo largo de la historia, y ojalá que salga pues lo que llevan dentro, y que sin duda alguna es una ganadería importante, y ojalá permitan el triunfo.
Me anota vía WhatsApp Vicente Parra y Marín, los dos, que están al hilo de la radio, que la corrida de David coincide con el traslado de la Virgen del Rocío. Eso para los onubenses, ¿verdad?, dice mucho, es un augurio también, ¿no?, de ascenso a los cielos.
En el fútbol suele ir asociado a ascensos de categoría, vamos a ver. Si en este caso va asociado a una salida.
Ascender a la puerta grande.
Por la puerta de Alcalá.
¿Eh? Hola.
Qué bonito la relación histórica que ha tenido, sobre todo el fútbol, ¿no? Pero vamos, en taurinamente
sí,
también.
Sí, ¿no? ¿Por qué no, no? Ahí está, y seguro que David, bueno, también tiene ahí su... algún cachito de corazón, supongo.
Corazón rociero, ¿no? Corazón.
Hombre, yo quería preguntarte también, ¿cómo es el toro de Algarra? Esa experiencia que has tenido con ellos, porque yo entiendo que a ti te va un toro como... hombre, como un toro como despreciado, es difícil que se repita, pero un toro encastado, que se mueva, que permita exhibir tus dotes, sobre todo de valor sereno y de mando y demás, como ocurrió aquel día, ¿no? ¿Ese, el toro de Algarra en general suele ser de ese tipo de toro?
Pues sí, creo que le reúne muchas condiciones, ¿no? Que van bien con mi forma de entender el toreo, ¿no? Y creo que al final pues es un toro que tiene movilidad, que tiene clase, que tiene entrega, y creo que son condiciones que son fundamentales para el toreo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, como se dice, ¿no?, un toro siempre es un melón por abrir, ¿no?, y nunca se sabe lo que llevan dentro, y lo que sí que viendo vídeos y, bueno, lo que la experiencia que he podido tener en el campo con Becerra, pues eso, ¿no?, una ganadería con movilidad, con clase, con entrega y... y bueno, al fin y al cabo, pues una buena ganadería.
Sí, la ganadería que ha tenido el premio reciente, ¿no?
Sí,
un aval de garantía,
ojalá,
¿no?
Ojalá te salgan como las de Valencia. Los dos últimos años en Valencia, exacto, siempre de los seis hay un par de ellos, dos par de ellos que pueden servir. Esa es la suerte, como siempre. Sí. Después hay dos o tres que son un poquito más, pero siempre tienen chispa, ¿eh? Tienen, es un puntito más para mí, tiene un puntito más que el tema dos meses, siempre estamos hablando, este tiene un puntito de más. O sea que bueno, que te puede servir también, cuidándolo, sí, y en fin, que no se, digamos, tropee entre los primeros tercios, claro, como es natural. Como
bueno, y de los compañeros de cartel son también, hombre, va a ser un día desde el punto de vista de la competencia complicado, ¿no? Porque son de edad parecida, entiendo que a la tuya, muy parecida, de una generación próxima,
sí,
tanto bueno. Román como Gonzalo Caballero. Los tres habéis cobrado fuerte de los toros y bueno, y los tres tenéis también esa necesidad de aprovechar la tarde como sea, ¿no? Entonces, en ese sentido también va a ser una tarde intensa, ¿no?
Sí, yo creo que, como he comentado, ¿no?, creo que es una terna que los tres compañeros pues, hemos dado tardes importantes en Madrid, ¿no? Tanto Román como Gonzalo pues han tenido tardes importantes, y el aficionado de Madrid se caracteriza por tener memoria, ¿no?, y acordarse, ¿no?, y creo que al final pues va a ser una tarde de aliciente importante, porque nos jugamos mucho los tres toreros, y bueno, creo que al final eso genera expectación en el público, y ojalá que demos una tarde bonita.
El aficionado de Madrid que reclamaba dos tardes para ti, va a tener público a favor, pero se ha quedado con las ganas de verte una tarde más. La previsión era que fueras dos tardes. Al final se ha quedado con una, nos parece a todos corta, ¿no?, para los méritos.
Sí, bueno, al principio contábamos con dos, ¿no?, y bueno, al final pues es entendible que en una feria en la que todas las figuras están y repitiendo varias tardes, pues al final empiezan a cerrar, y al final pues solo había una, ¿no?, y es la que hay, es la mejor, y aprovecharla, y al fin y al cabo... es la que hay que disfrutar desde ya y prepararse y mentalizarse para la que hay.
¿Y de aquí a allí qué hay por delante? ¿Qué festejo tienen que para que tú vayas con más bagaje a las ventas?
Bueno, pues si tú quieres, ahora tenemos un par de corridas en abril. Empezamos el día 2 en Tobarra, un pueblo de Albacete.
Festejo televisado, por cierto, ¿no? Castilla-La Mancha. ¿No?
Sí, sí, televisado por Castilla-La Mancha. Y bueno, ya a mediados de abril se dará la corrida de palos, que bueno, no, aunque aún no oficial, pues, pero espero que estar. Y bueno, no sé si saldrá algo a principios de mayo y Madrid.
¿Está de Tobarra el cartel?
Sí, los toros de aquí, de Alba Real, de aquí de la tierra, para David, Joaquín Galdós y Diego Carretero.
También bonito el cartel.
No, el cartel también es muy interesante.
La hora para que los oyentes puedan, si quieren sintonizar el canal y verlo por televisión, sobre las 5 de la tarde, ¿no, David?
Sí, aproximadamente, sí.
No sé. Sí, más o menos, no lo sé exactamente, pero sí, sobre las 5:30 será.
Ten en cuenta que este fin de semana ya, bueno, este fin de semana sí, cambian la hora, y entonces que esto es el 2 de abril, quiere decir que puede ser 5:30, porque ya hay una hora más.
Sí, más o menos.
Exactamente, más o menos, sí. Eso es. Estaremos al tanto de todas formas el horario.
Bueno, David, tú sí que con tu rutina de entrenamiento es como un campeón, ¿no?
Sí, como todos los días, ¿no? Para mí es lo único que me hace feliz, es lo que disfruto de mi preparación, mis entrenamientos y vivir en torero, que es lo que me llena. Y eso, ¿no? Deseando de que empezara ya la temporada y que sea una temporada bonita también, ¿no?
Pues nada, a mí ya solo me queda eso, desearte que caigan esas gotitas de la bendición de la Virgen de Rocío, ya que coincide con el traslado, uh-huh. Ese día tan grande, tan esperado y tan deseado por toda la afición de Huelva que te queremos y que repitamos las imágenes y volvamos a derramar algunas lágrimas de alegría viéndote salir por allí.
Ojalá y sea así. Muchas gracias.
Bueno, por mi parte, David, bueno, nada, desearte toda la suerte del mundo y como tú sabes que te sigo por la red de Trigueros, bueno, la peña nuestra y tuya,
la
como
tertulia,
es natural,
¿no?
La tertulia, sí, pues veo que también la labor tan bonita que has hecho firmando la muleta, ¿no? Y tan ilusionado que están toda la gente de Trigueros, ¿no? Con ese sorteo que se está haciendo para sí. Los fines humanitarios, como es natural, ¿no? Y entonces muy bonito, hombre, y muy bonito la frase que tú has puesto también, ¿no? De que el toreo siempre se acuerda, ¿no? De
siempre ha sido solidario, ¿no? Solidario, y también bonita, claro. la iniciativa de la tertulia de hacer una rifa, pues bueno, para al final aportar un granito de arena, ¿no? Que al final, pues, granito a granito, pues creo que todo el mundo debemos arrimar el hombro, ¿no? Y creo que es una labor bonita que claro. De la tertulia.
Y lógicamente, pues ese día estaremos todos empujando y arrimando, ¿eh? Que aunque estés allí con poco, digamos, gente de la tierra, tú sabes que aquí seremos miles, ¿no? Que estaremos todos detrás tuya. Así que ánimo y, por supuesto, que tengas toda la suerte del mundo.
Muchas gracias. Nada. Gracias.
David, no para de sorprendernos y esta vez ha sido, se te ha olvidado, papá, amor, decirle la faceta gastronómica, ¿no?
Del bueno, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo salió eso del programa de cocina, ¿no?
Pedazo
de
cocinero, ¿eh?
¿Cómo fue eso?
Bueno, ha tenido mucho éxito, ¿no? Y mucha gente haciendo tu receta, vamos.
Sí, ha tenido éxito, fue una experiencia nueva, la verdad que no tenía mucho oficio, por así decirlo, en la cocina, pero bueno, al final era un reto que me propusieron y bueno, me pareció interesante, ¿no? Siempre hay que estar abierto a conocer.
Habrás tenido ayuda en casa, ¿no?
Claro. Sí, bueno, la verdad que días antes
descubro el secreto.
Investigar un poco. pero bueno, la verdad que fue una experiencia
fue bonito,
bonita y
fue bonito
y
el programa, sí.
También, ¿no?
Sí. Hacíamos referencia antes a que el Litri también era una persona muy gastronómica, ¿no?
Hacía claro, también. Yo les recuerdo a Litri padre hace una barbaridad de años, los que ya tenemos aquí algunos.
Las paellas
y me acuerdo que salió en uno de los primeros programas aquellos de con las manos en la masa.
La tortilla de bacalao, no me olvida.
Cocinando en televisión también, no eres el primero.
Aquí lo suyo tiene que ser el rabo de toro.
Sí, curioso. Bueno, también hay que darte la enhorabuena, ¿no? Que no tenido ocasión antes por el premio provincial, ¿no? Después del festejo este de tan importante de la encerrona de Palo de la Frontera, David.
Sí, la verdad que orgulloso, ¿no? De haber recibido el premio, ¿no? Por aquella gesta que hicimos en Palo. La verdad que fue una tarde muy bonita y que haya sido reconocida por la Junta de Andalucía, pues la verdad que es bonito, ¿no? Y ojalá Dios quiera que se puedan repetir más tarde. Así tardes importantes.
¿Qué decir de ese premio tan...?
Hombre, ese premio yo formaba parte del jurado y la verdad que allí hubo poco debate en ese sentido, ¿no? Había en el aire flotaba eso que todo el mundo tenía muy claro, ¿no? Como cuál tenía que ser ese premio en concreto. Y bueno, no hubo, ya te digo, sí estuvo también muy importante la mención especial esta de el banderillero Tornay, ¿no? Que estuvo cumbre en las tardes de Cortegana, pero bueno, una vez más, eso, el reconocimiento de que cuando está derrocha entrega siempre y aquella tarde lo pasamos muy bien.
y con un repertorio un poquito más variado, ¿no? David, ha experimentado en estos años, en esta travesía, una evolución muy favorable.
Bueno, creo que al final el toreo es una evolución continua, ¿no? Y al final, por hacer una lectura positiva de estos años que entre comillas hemos pasado en blanco por debido a la pandemia, que al final pues no ha sido tan en blanco, ¿no? Estos años pues han servido para seguir creciendo, son años al final que hemos toreado mucho en el campo, hemos entrenado, hemos tenido tiempo de entrenar mucho y de poner cosas en práctica, y al final pues eso, esa madurez pues se va viendo reflejada en la plaza, ¿no? Y hay días que salen y otros días pues cuesta un poco más, ¿no? Y creo que bueno, al final la tarde de palo sin, creo que faltó un toro quizás que rompiera y que bueno, que en el último tercio de muleta aguantaras un poquito más, pero que creo que fue una tarde en la que por lo menos pude estar entregado, no me dejé nada en dentro, ¿no? Y pude hacer disfrutar a la gente. Creo que al final como torero, como artista, siempre es importante transmitir a la afición, y creo que la gente salió divirtiéndose y toreando por la calle, ¿no? Que al final pues es lo bonito.
Así es. ¿Lo de la portacayola en el sexto lo llevaba pensado o allí se te ocurrió sobre la marcha y quisiste hacerlo? ¿Cómo? ¿O lo llevaba en mente?
Fue sobre la marcha. La verdad que no llevaba pensado nada. Bueno, sí que mi rutina de día a día, entrenando, haciendo quite por hacer cosas, pero que lo hago todos los días, a diario, ¿no? Y bueno, la portacayola era algo que no había hecho nunca, ni de novillero, ni en el campo, ni entrenando, nada. Y surgió, salió, se me pasó por la cabeza y bueno, digo, ¿por qué no? Sí que es verdad que tenía la intriga, ¿no? Creo que al final es una suerte muy llamativa en el mundo del toro, y digo, por alguna vez, y se me pasó por la cabeza, digo, bueno, pues ahora es el momento, y como se me pasó, pues lo hice.
David, de esta etapa de onubense, del mirandismo, también hay brotes verdes, y este sábado torea en Niebla un gran amigo tuyo, un admirador como es Enrique Toro. ¿Qué podías tú decirle desde las ondas Hispanidad Radio a este torero tan joven y tan bueno?
Bueno, yo a Enrique pues le tengo cariño, ¿no? Le tengo aprecio. Creo que de los jóvenes que han salido, y que bueno, ya decir que sí que hay varios también, ¿no? Pero que en Enrique pues es de los toreros que creo que tienen más condiciones, tiene mucha afición, tiene cosas fundamentales para el mundo del toro, y bueno, yo lo que esté en mi mano de aportarle, pues se lo aportaré, ¿no? Y eso, ¿no? Desearle siempre lo mejor, y bueno, ojalá Dios quiera que le quede una trayectoria larga y bonita, y que pueda seguir cosechando muchos triunfos y seguir evolucionando.
Esto, Esteban, es verdad, ¿no?, que viene del mirandismo, ¿no? La afición que ha creado David de Miranda en Huelva, ¿no?, hace que muchísimos jóvenes...
Sí, esto son etapas. Hace 10 años empezó él, más o menos, y fíjate a dónde ha llegado, ¿no? Y que ahora, que fíjate, sin escuelas taurinas, que eso es lo más grande, lo más difícil, que fíjate que hay en todas las provincias, y en cambio aquí, que están saliendo por tres verdes, ¿no? Tanto Vázquez, Hinojo, como Enrique Toro, o ahora García Palacio, pues que vayan surgiendo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿te imaginas algún día dentro de, yo qué sé, 4 o 5 años, que haya un cartel con los tres, David, con estos dos chicos, por ejemplo? Todo llega, ¿no? Todo puede llegar, ¿por qué no? Los sueños a veces se cumplen y hay que apostar por ellos, ¿no? Fíjate lo que sería, más allá del paisanaje, sino qué bonito sería, ¿no? En fin, hay que soñar, y que San Antonio Abad nos ayude.
Ahí está. Bueno, eso, David, eso es. No queremos ya restarte más tiempo. Darte la enhorabuena a ti y a todo tu equipo, a Jorge Buendía, a tu cuadrilla, y a todos, desearos suerte, que en ese día en especial tan importante de San Isidro, de verdad, nos pueda otra vez los pelos de punta y seamos tan felices como en aquel día tan famoso.
Ojalá así sea, bebé. Muchas gracias a vosotros, sí, siempre.
Venga. Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Todos diciéndome, olé, 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 olé. Todos diciéndome, olé, 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 olé.
En verdad, va a contar en verdad con el apoyo del aficionado de Madrid, ¿eh?
Sí, claro.
Que también
claro.
Ha visto una injusticia, digo, que no esté dos tardes en el abono.
Sí, bueno, por lo que vemos en las redes sociales, tú sabes que ahí nos movemos, mira, hay dos toreros, que dos con dos tardes van, hay 11 diestros nada más, él tenía que estar ahí, donde 11 diestros perfectamente, sí. ¿No? No dentro de los 31 toreros que van a una tarde, 31 vidas intentando que le salga al toro para poder cortar las orejas, sabemos lo que estamos hablando, ¿eh? Entonces, le estamos deseando y claro, eso es un riesgo, un tanto por ciento posibilidades, ¿no? Eso es como sí. Si tú estás pensando que vas a ganar 0-3 en campo de tu equipo.
Pero
vamos,
que digo que...
Eso es complicado, pero oye, mira...
Que un torero que cuente con el beneplácito de la afición madrileña es un aval, ¿no?
Que se ha quedado con ganas.
Ahí está, es una ventaja.
Yo de la experiencia anterior me quedo con una frase que lo comenté aquí y lo comenté con David en aquella ocasión, ¿no? Que el Rosco me dijo, yo no he pedido las dos orejas, pero tampoco las he protestado. Eso es a lo que se refería David con que Madrid es una afición que recuerda.
Sí, sí.
Y efectivamente claro,
porque,
así es, ¿no?
Porque Madrid tiene una variedad, allí un torero de toda España. Entonces, claro, ¿este chico dónde viene? Y entonces
lástima que no tengamos más festejo para ir más rodado. Sevilla se ha quedado ahí fuera de foco.
Claro.
Cuando tenía antes de la pandemia la Palmosilla, tenía ahí un festejo que podía...
Por cierto, he leído, no sé si habréis visto algo, supongo, ¿no? Que se rumorea que Ramón Valencia con alguien más está tratando tal de coger la plaza de la Fenta, ¿no? En un futuro.
Bueno.
En el pliego de condiciones.
Rumorología.
Van separados ya.
La noticia.
Vale, lo mismo, venga.
También la que nos ha hecho reír a todos, pero vamos, la repercusión de la boda del Litri, ¿no, Esteban?
Ay, bueno, espérate. Esto no es el Sálvame, ¿no?
Sálvame Rosa, el pasillo Rosa.
Esto
¿no?
es Sálvame.
No, la.
Bueno, en un programa variado cabe una pinceladita breve, solo breve, pero de estas cosas, ¿no?
Y al finalizar nos quedan 2 minutos, que después el director nos echa la bronca, para no pasarnos de faena. ¿Qué tenemos? Que lo tiene que para los podcast, ¿no, Juan?
Claro, que después se queda cortado el podcast.
El podcast, bueno, pues nos queda 1 minuto para despedirnos. Tenemos a la Castellón, ¿no? Y solamente televisan una corrida, ¿no?
Solamente una, que si la, es que se da, ya lo estoy avisando.
Por la lluvia sí, o en la huelga de transporte.
El viernes. Una corrida que quizás no hemos visto nunca. Toro de Juan Pedro Domé para Morante, Emilio de Justo y Pablo Aguas. Lo digo con toda la intención del mundo.
Claro.
Pero claro, porque sé que va a ser lo mismo y siempre, si bueno, es que se da, cuidado. Y después el sábado, Domingo Hernández, o sea, García Grande, bueno, mejor dicho, Domingo Hernández, que está saliendo mejor que García Grande, aunque siempre hablamos de García Grande, pero ahora la ganadería de la hermana.
¿Y la de Tobarra de David?
La hermana.
¿No? ¿Por Castilla-La Mancha?
Bueno, sí, estoy hablando, claro, si te pones así, sí, claro. Y después hay una muy interesante también, empieza la Copa, bueno, Copa.
La Copa Chanel.
La Chanel, exactamente. Que, oye, tienen su derecho también al alpardo, los toros del Retamar, y José Escolar Gil, Retamar, una ganadería allí de la Sierra de Madrid, eso es un murube. Y José Escolar, bueno, fíjate, Francisco José Palazón, David Galván, fíjate dónde está, David Galván y Sebastián Ritter.
Bueno, fíjate. Pues ahora sí, Sardina y timbales para poner fin a este programa. Ha sido un placer como siempre.
Y que Dios reparta suerte,
exactamente.
Nuestro amigo Quintero.
Y que venga el agua, pero que no nos destroce mucho. A nivel taurino, claro.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo me vaya a llevar de corrida por ahí?
Como de corrida, eso. espérate.
Nosotros, como siempre, empezamos en Palo de la Frontera, ¿no?
Sí, sí.
Probablemente
que
sí.
El festejo más importante que en el horizonte.
Viable ahora mismo, ¿no?
Bueno, señores, un placer como siempre. Que Dios reparta suerte y hasta el lunes que viene.
Y que mañana espero a mi Vicente.